aspetta, sì.
Sì.
Buenos días a todos, nos alegra mucho de estar aquí. Bueno, antes de comenzar, yo quiero presentar a mi familia. Mi mujer, si puede pasar por aquí. Sí, está también mi cuñada. Sí, y no sé, Juana, pasa por aquí. Y las dos nenas se fueron para la escuela dominical. Muy bien. Da un saludito,
Marjorie. Bueno, buenos días a todos, porque no he tenido el placer de estar con cada uno. Estamos aquí con expectativa, queriendo conocer nuevos hermanos y nos alegra ver la iglesia preciosa. Venimos una vez con Miguel, pero bueno, no estaba más que el pastor. Pero ahora verles, en verdad que es una bendición y estamos contentos de estar y les felicitamos porque se ve una iglesia familiar y joven, y eso es importante. Y bueno, no es que los mayores no sea bueno, pero siempre esa nueva generación, esa frescura, esa alegría de la casa, ¿verdad? Y eso es una bendición, así que esperamos gozarnos porque también venimos con ese deseo de gozarnos juntos. Amén. Dios les bendiga mucho.
Muy bien, pues, como nos presentaron, me llamo Miguel, Miguel Zapata, y juntamente con mi mujer estamos en Vigo, en una iglesia que lleva ya muchos años, ahí en Vigo, cerca de 50. No sé si ustedes, algunos de aquí, conocen a Roberto Goitía, es un misionero que ha estado mucho tiempo, que se ha sembrado aquí, se ha sembrado, llegó con 32 años, tiene ya 79, se ha sembrado en esta tierra. Llegó de Puerto Rico, yo llegué a Andalucía, más cercano, ¿sí? Y las personas caducamos, ¿sí? La obra sigue. Entonces él ya, pues, le llegó la edad de jubilarse, ¿sí? Y estábamos en Madrid, pastoreando durante mucho tiempo, y como le decía a vuestro pastor y a otro hermano que me presentó, cuando mejor estábamos, después de 15 años, lo teníamos todo más o menos, pues... El pastor Goitía estaba detrás mía diciendo, vente ya para acá, ¿sí? Deja ahí un obrero, vente para acá. Y después de un tiempecito, pues entendimos de parte de Dios que aquí estaba nuestro lugar. Amén. ¿Sí? Muchas veces la voluntad de Dios al principio parece que no es, pero cuando dice que es agradable y perfecta, cuando Dios te dice algo y tú lo obedeces, Él se encarga de respaldar su palabra. Amén. Así que, muy bien, gloria a Dios. Me invitó Valentín, nos conocemos hace ya unos cuantos años atrás, ¿sí? Vuestro pastor. Y la última vez que me lo dijo pasó una situación por la que no pude venir. Y después también coincidió en el 17 de julio, que era mi cumpleaños, que teníais bautismo, ¿no? Sí, exactamente. Teníamos por la tarde a Daniel West como invitado, teníamos que atenderlo. Y yo, bueno, pues que no pase el año, ni que lleguen las bodas del Cordero sin que venga por aquí, por el Centro Cristiano. Aleluya. No te voy a hablar más de mí, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor. Porque tú puedes decir, me parece muy bien, Miguel, bienvenido a Galicia, bienvenido aquí al Centro Cristiano, pero hemos venido a escuchar palabra de Dios. Amén. ¿Hay alguien aquí que hoy quiera escuchar palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Pues no te fijes mucho en mí. Sí, en lo que el Espíritu nos quiere hablar por medio de la palabra. Amén. Todos en la vida trabajamos, nos esforzamos, tenemos nuestras metas, todos por algo. Todos de alguna manera queremos recibir o tenemos nuestras miras puestas en una recompensa. Cuando tú vas todos los días, unos a las 6, otros a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana, a la hora que vayas a trabajar, ¿verdad? Pues tu mirada está, aunque no te guste ir a trabajar, es que a final de mes, porque eso te va a ayudar a seguir viviendo, a pagar en la casa, la luz, etcétera, etcétera. Los que están estudiando, pues están sembrando. ¿En qué un día? ¿Sí? Y todos nos movemos buscando una recompensa. Y en el reino de los cielos es así también. En cierta ocasión, pues Pedro, como ahora leeremos, nos dijo, bueno, nosotros lo hemos dejado todo por ti. qué recibiremos? Y Jesús le contestó, lo dice en varios de su evangelio, cualquiera que lo ha dejado todo por mí, ¿verdad?, recibirá, como le dijo en Marcos, recibirá padre, madre, hermanos y 100 veces más. Marco dice una cosita luego que no nos gusta mucho, con tribulaciones. O sea, te dice que una cosita que eso forma parte del programa, los avatares. Dice, y luego la vida eterna. Luego hay promesas donde dice el apóstol Pablo que cosas que ojo no vieron, que oído no escucharon, oyeron, que no han subido al corazón del hombre, esas son las que tiene preparado Dios para nosotros. Amén. Así que lo mejor está por venir. No, según la situación que estés viviendo, no te preocupes, lo mejor está por venir. Pero hoy vamos a hablar un poquito de las recompensas y la manera que tiene Jesús como rey del reino de Dios o del reino de los cielos, como señor de su iglesia, el tema de las recompensas. Amén. ¿Cómo es su mentalidad? ¿Cómo a sus discípulos se lo quiso decir a través de una parábola? Y como hoy, porque la palabra es eterna, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, hoy nos lo quiere decir a nosotros. Amén. Ven conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Evangelio de Mateo, capítulo 20. Y hay aquí una parábola que me llamó la atención. Y la estuve escudriñando, nos metimos en ella un poquito y el Señor habló a mi vida, ¿sí? Los obreros de la viña, y aquí hay muchos obreros de la viña del Señor. Los obreros de la viña, y dice así a partir del verso 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo o lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias por tu palabra. Señor, recordamos cuando tú dejaste dicho, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo te ruego ahora que por tu espíritu tú te lleves la carga de tu pueblo ahora, Dios, para que no encuentres obstáculo ni nada que pueda impedir que tu palabra, Señor, cumpla hoy su propósito en todos los que aquí estamos. Llévate las cargas, bendito Dios. Y abre nuestro entendimiento. Y por tu espíritu revela, descubre, enseña. Más allá de nuestra capacidad, Señor, natural, a lo profundo de nuestro ser, a nuestro espíritu. Y escribe tu palabra en nuestros corazones y edifica nuestras vidas conforme tu poder y tu gracia, Señor. Háblanos, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando leemos la palabra, el contexto de la palabra está sacado de la vida real, aunque al principio te pueda chocar un poco, ¿verdad? Porque cuando la lees, dice, era un padre de familia, un hacendado, tenía viñedos, aquí hay muchas viñas, ¿verdad? Pero aquí en Galicia son minifundios, son fincas, no son muy grandes. Allí en Andalucía son tierras muy grandes, latifundios, ¿sí? Y las viñas contratan a la hora de en septiembre, en esta época, al principio contratan mucha gente, muchos jornaleros. Hay también muchas cuadrillas que van a Francia, en la hora de la vendimia. Pero aquí nos llama la atención o nos puede llamar la atención cuando resulta que este hacendado va, contrata a unas personas, llega un acuerdo, bueno, tanto, y a la hora primera, la hora a las 6 de la mañana, según el calendario judío, pues se van a trabajar. Y resulta que después, a la hora novena, a la sexta, ¿verdad?, a la undécima, o sea, a las 6, a las 9, a las 12 y hasta antes, una hora antes de terminar el día, va contratando gente. Bueno, ¿y cómo que no los contrató desde el principio? Pero no se queda ahí, sino que encima, a la hora de pagar, de dar lo que cada uno debía de recibir, todos reciben lo mismo. Y tú dices, oye, ¿qué pasa? Esto yo no lo entiendo. Vamos a ver. Uno que lleva todo el día, como le dijeron los primeros. Unos que llevan desde la hora primera, desde las 6 de la mañana, dándole el sol, dándole el sol con doblada. Y ahora llega uno una hora antes, ¿sí? Una hora antes de terminar y se lleva lo mismo. Esto no me cuadra a mí. Esto no es muy justo. Esto, en principio, es una estampa muy común en aquella tierra. Era muy común. Y la manera de contratar era muy común. Me explico. Cuando llegaba la época de la vendimia, los hacendados salían y contrataban sus cuadrillas. Conforme iban recogiendo, si ellos veían que venía agua, iban y contrataban, conforme la necesidad, iban contratando, porque sabían que como el agua viniera, iba a llover y se iba a cargar la cosecha, o de alguna manera la cosecha iba a acabar deteriorada, la uva no iba a salir, lo mismo, y si el tiempo estaba bien, si ellos preveían que no iba a llover, pues nada, se quedaban con esa cuadrilla hasta el final. Pero si veían, me parece que va a llover, me parece que hoy hay tenemos más exactitud para eso, pero entonces también había sus métodos para saber si iba o no iba a llover. El hombre de campo sabe, sabe cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Tiene unos conocimientos que tú y yo a lo mejor no los tenemos, pero ellos sí los tienen. Entonces, conforme ellos veían la necesidad, iban y contrataban otra cuadrilla, iba así hasta que terminaban rápidamente antes de que, como decimos, ¿verdad?, como dice el refrán, antes de que te pille el toro, antes de que vengan las aguas y, de alguna manera, la cosecha salga deteriorada. Y lo mismo ocurría con la gente que estaba allí desocupada. Estaban allí muchos esperando a que se le llamara. Un denario era lo que el sueldo base, el jornal, lo que hoy le llamamos el jornal. No sé cuánto será el jornal hoy, según unos 60 euros, otros 50 euros, otros trabajan por lo que le den, ¿verdad? Pero un denario venía a significar lo que era el jornal de un día. Y había muchos que estaban en la plaza del pueblo esperando o de la localidad esperando. Esto era una estampa muy corriente en toda esa parte de Palestina, en todos esos pueblos de toda esa cuenca mediterránea, donde allí salían esperando a que vinieran a contratarlos. Si no los contrataban, ese día no había. ¿Sí? Así que el jornalero era de las personas más desprotegidas que había. Es más, un esclavo vivía mucho mejor, porque un esclavo vivía en la casa de su señor. Y lloviera o no lloviera, hiciera lo que hiciera, comer iba a comer, porque el señor se encargaba. Y al final, lo que tuviera estipulado lo iba a llevar. Pero un jornalero, si no lo contrataban, no había nada. Se volvía para su casa y ese día sus hijos, su mujer podían reclamar, pero si no había ahorrado, si no tenía algo guardado en la despensa, no se comía. Recuerdo en estos años que he vivido en Madrid, que esas estampas están todavía. ¿Qué cosa? No hay que irse. Allí hay un sitio donde yo tenía que ir porque había una fotocopiadora que me hacían precios especiales y para los estudios, para todo, iba yo a sacar fotocopias. Y había ahí, en un sitio que se llama la Plaza Elíptica, un sitio de Madrid grande, cerca de coger la carretera de Toledo, donde hay un bar que se llama Yakarta, se llama el bar. Y el bar tiene como una explanada, como una acera grande, y allí cuando tú vas a partir de las 7 de la mañana, está así, de hombres con sus mochilas, de cuadrillas, esperando que venga alguien. Sí. ¿Quién aquí sabe de escayola? ¿Quién es escayolista? Y entonces sale un escayolista o sale una cuadrilla, nosotros, y contratan. Oye, necesito para una limpieza de obra, nosotros, y los contratan. Pero si ese día el que busca electricidad o el que busca al otro, ese día no viene nadie, los que están allí se vuelven a su casa sin nada. Sigue existiendo eso. Este cuadro era muy real. Pero sabemos todos, porque aquí seguro que ya lo sabemos todos, lo que es una parábola. Una parábola es una historia sacada de la vida real donde aquel que la cuenta lo que quiere es extraer una enseñanza, dejar una enseñanza. Y con esta parábola el Señor quería enseñarles a sus discípulos una serie de ideas. Él estaba tratando con sus discípulos. Venía lo que se llama el reino de los cielos, que se había acercado. Y él quería, en sus discípulos, como odres nuevos, dejar en la mente de ellos, en el corazón de ellos, principios de lo que es el reino de los cielos. No lo que era la religión, lo que ellos entendían por religión. Amén. Porque esta parábola viene después de los versos anteriores. Si te vas al capítulo 19, a partir del verso 27, cuando le está hablando, tiene el encuentro con lo que le llaman los escritores, los escribas, el joven rico, le dijo Pedro. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y después de eso le cuenta esta parábola. Vuelvo a repetir. Jesús quería dejar en la retina, en el corazón, en el pensamiento de sus discípulos, que los quería y los llamó odres nuevos, ¿no? Como odres nuevos. Algo que va más allá de la religión, más allá de la tradición judaica, de la tradición, ¿verdad? Que a través de la ley de Moisés y a través de las tradiciones de rabino, ellos habían recibido los principios del reino. Principios que tenían que regir en su iglesia. La iglesia que cuando él fuera a la cruz se levantara de los muertos, ascendiera porque ya terminó su tiempo aquí, ¿verdad? Y mandara su espíritu, sus discípulos tendrían que llevar a cabo. Y quería tratar con ellos. Ellos ahora mismo no entendían muy bien. Pero les dejó esta parábola. En la apocalíptica judía, o sea, en la enseñanza judía, había una especie de lo que se llama teología del mérito. ¿Me explico? Y eso es todavía algo que está en nosotros, está en la religión. Los judíos, los que seguían la ley, hacían grandes sacrificios en ayunos, en un cumplimiento estricto de la ley, porque creían que si vivían de esa manera, luego, en el futuro del reino de Dios, ellos tendrían posiciones de poder. Eso estaba en la mente del judío. Todavía, muchas religiones trabajan por el mérito, lo que la palabra de Dios muchas veces le llama las obras. También la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Eso no significa que aquí me quedo y me la den toda. Yo ya he creído, pues ya está. No. Pero esto no es por obras. Y lo primero que el Señor les quiere enseñar a ellos, lo primero que el Señor quiere dejar en sus mentes, en sus corazones, para cuando su iglesia fuese levantado, de que el Evangelio, el principio principal o uno de los principales del reino de los cielos es la gracia. La gracia. Sabemos lo que es gracia, ¿verdad? Gracia es un don, es un regalo inmerecido. Algo que tú y yo no merecíamos. ¿Amén? Dice, en esto consiste el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él quería dejarlo, ellos querían dejar, porque ellos trabajando, estaban trabajando por obras conforme a su mentalidad. Bueno, nosotros estamos haciendo esto, ¿qué vamos a recibir? Y les estaba diciendo, les estaba tratando de introducir de que el Evangelio, uno de los principios principales de tu vida cristiana, es la gracia. Esto es por gracia. Esto es un regalo que Dios te dio, Pedro. Esto es un regalo que yo os doy. Les estaba anticipando a ellos algo que iba a venir, que tú y yo ahora mismo no entendemos muy bien, pero que al principio de la iglesia era algo muy real, muy patente y que trajo muchos quebraderos de cabeza a los apóstoles. Y es que los gentiles iban a ser igual que los judíos. Dice, bueno, pastor, yo es que no sé ni lo que son los gentiles. Es que... Mira, si tú te vas para que entendamos cómo era la mentalidad del judío un poquito. Yo sé que muchos de aquí lo saben. Y eso como no lo hemos vivido, ¿verdad? No lo entendemos. Cuando Cornelio, ¿se acuerdan ustedes en el libro de Hechos? Cornelio, el centurión, ese hombre piadoso, ese hombre que daba ofrenda, ¿verdad? Que se le aparece un ángel, tus ofrendas, tus oraciones, Cornelio han sido, mira, allí está Pedro, voy a buscarlo, y allí estaba Pedro, en una localidad estaba orando, y le viene, el Señor le da una visión, mata y come, porque lo que yo he santificado, lo que yo he limpiado, no le llames tú inmunde, ¿entendemos eso? ¿Se acuerdan ustedes de ese episodio? Fíjate lo que le dice Pedro, cuando obedece y entra en casa de Cornelio. Mira, ustedes saben que para un judío entrar en la casa de un gentil es abominación. ¿Tú te imaginas que yo vaya a tu casa y te diga, mira, entrar en tu casa para mí que yo soy es una abominación? ¿Tú qué me contestarías? Bueno, no me lo digas. Me lo imagino. Pues esa era la mentalidad. El judío creía que Dios, el Mesías, sus promesas eran para ellos. Que los gentiles, fíjate cómo era la oración de muchos rabinos. Gracias, Señor, porque no soy gentil. Que ninguna hermana se levante ahora las ampollas. Porque no soy mujer. Y porque no soy perro. Esa es la oración de muchos rabinos. Porque no me has hecho gentil, porque me has hecho judío. Me has hecho aquel que pertenece a tu pueblo. Y resulta que Jesús les cuenta esta parábola para que ellos, cuando todas las cosas se fueran cumpliendo, entendieran que judíos y gentiles, que todo aquel que confesare el nombre del Señor iba a ser salvo. La iglesia, al principio del primer siglo y el segundo siglo, las luchas más grandes que tenían eran con los judaizantes, los que decían, este que es cristiano, vale, bueno, porque como es gentil, tiene que circuncidarse, tiene que comer lo que nosotros comemos, tiene que toda la ley de Moisés. Y ya la primera asamblea de la iglesia, la discusión, hubo una discusión fuerte, y Dios, Espíritu Santo, tuvo que tratar allí, capítulo 15, de Hechos, y decirle, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no presionéis a los gentiles con nuestras costumbres. Solamente que se guarden de fornicación, de comer ahogados, una serie de normas básicas. Pero no lo hagáis como nosotros, como judíos. Esas leyes las dio Dios para nosotros. Jesús, a través de esta parábola, le estaba diciendo a sus discípulos que los principios del reino tienen que ver con la gracia. Que lo que Dios ha hecho en una cruz a través de Jesucristo es una gracia que tú y yo no merecíamos. Que ellos no merecían y que ese sacrificio iba a ser para todos. Después le estaba hablando de otros principios. Le estaba hablando del carácter de Dios, del carácter que ellos debían de reflejar como seguidores del Maestro. Le está hablando de generosidad. Le está hablando de generosidad. Le está hablando de misericordia. A través de este hacendado, de esta parábola, le estaba diciendo que aquellos que habían llegado después estaban recibiendo lo mismo. Le está diciendo de que ese hacendado sabía lo que significaba un denario, sabía lo que significaba el jornal para una persona. Y les dio conforme ellos merecían. Dice, te daré lo que es justo. Yo combine contigo. Pero lo que yo hago con mi dinero, a ti te doy tu jornal. Tú vas a poder llevar tu jornal a tu casa. Pero esta gente que no han tenido a lo mejor, sí, que han trabajado menos, pero que no empezaron de principio, que se han llevado todo el día, Dios mío, ¿y hoy qué voy a comer? Ellos van a poder llevar el jornal a su casa. Les estaba hablando de un principio de generosidad mucho más allá de la justicia. Una justicia que es mayor que la nuestra. Una justicia que ya en el llamado Sermón del Monte él la estaba dejando. Vosotros escuchasteis, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. No es que Dios con esto sea vengativo. Dios que estaba poniendo límites. Porque entonces lo que le estaba diciendo había esto, tú me sacabas un ojo y tú en vez de sacarme un ojo me sacabas los dos ojos, las dos orejas, los dientes, me dejabas hecho polvo. O sea, esa es la venganza que hay en el corazón. Con lo que dice la palabra, si a mí 7 veces, 70 veces 7 yo. Lo que hay en el corazón, y el Señor tenía que poner límite. No es que el ojo por ojo tenga que ver con la venganza, no. Tiene que ver con límite. Pero sin embargo, ¿qué le dice? Oísteis que fue dicho así, yo os digo más. Cuando te den por la otra mejilla. Eso cuesta, ¿eh? Eso duele, ¿verdad? Esa generosidad. No, pero él es bueno conmigo, yo voy a ser bueno con él. Bueno, y con el que no es bueno contigo, es que esa es la generosidad de Cristo. Esa es la generosidad que Dios quiere implantar en su reino. Aquel que da más, aquel que tiene un corazón dadivoso, el que dé, que dice la palabra, dé con liberalidad. Y ojo, le está diciendo a sus discípulos, no estamos hablando ya de dinero. Pues cuando hablamos de dar, nos creemos que es dinero. No, también, pero no solo eso. Tiene que ver con tu tiempo, ¿verdad? Le está hablando de un Dios que el carácter que quería, que tenía y que quería reflejar en sus discípulos, en Pedro, en Juan, en todos ellos, es la generosidad de su maestro. La misericordia y la compasión de su maestro. A través de este hacendado le estaba reflejando a Dios Padre que tenía misericordia no solo de ellos, sino de aquellos que necesitaban también ese jornal para llevarlo a su casa y que sus hijos comieran. Le estaba diciendo que esa generosidad, esa misericordia, esa compasión debía formar parte del carácter de ellos. Y por último, le estaba diciendo a sus discípulos que Dios es, era y será soberano. Soberano. Que Él hace cuando quiere, como quiere, con quien quiere, donde quiere y a la hora que quiere y todos los quiere que tú le quieras añadir. Dios es soberano. Fíjate lo que escribe Pablo ahí a los romanos. ¿Sí? Tendré misericordia, allí capítulo 9, verso 15. Tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Pero eso no significa de que Él sea un déspota. No. Si no soy soberano, soy Dios. Y tiene todo el derecho a decirle, porque los méritos que ganó en la cruz del Calvario, lo ganó Él, no lo ganamos tú y yo. Tú no fuiste una cruz. Tú no fuiste vejado, maltratado, escupido, latigado y muerto. En la muerte más cruel que había entonces, más humillante. El otro día en un estudio, un discipulado que tenemos ahí en La Guardia, en un punto de misión, estábamos hablando de por qué los romanos usaban de la cruz. Fíjate que lo que dice la ley de los judíos, y ellos lo sabían, maldito todo el que muere en una cruz. No solo para que le tuvieran miedo a morir ahí, sino lo que psicológicamente le hacía al pueblo judío. Saber que morir de esa forma les hacía malditos. No solo estaban trabajando con el miedo al dolor físico, sino los estaba trabajando psicológicamente. ¿Amén? Pues eso lo hizo Cristo. Por eso los méritos, la soberanía, le pertenecen a Él. ¿Qué le dijo el jefe, el hacendado, el padre de familia? ¿Yo qué combine contigo? ¿No combine esto? Yo te lo he dado, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Que porque yo a este no le puedo dar como yo quiero? Ellos luego se acordarían cuando Dios levanta al apóstol Pablo. Cuando Dios levanta al apóstol Pablo. ¡El Señor! ¡Si es que esto nos mataba! ¿Y este ahora? ¿Y a los gentiles? Yo hago como quiero, aunque no lo entendáis. ¿Tú te imaginas un hombre que te amargue la vida, que le amargue la vida a la iglesia, que os llame de todo, que os quiera cerrar local, que etcétera, 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 que si puede a más de uno lo mete en la cárcel, que ahora Dios lo levante? ¿Tú cómo serías? Porque así está como estaban sus discípulos. Pablo, espérate. Oye, que este es el que no, pero este de qué va. No, el Señor me apareció en una nube. Vamos a ver este con las nubes. Que este se ha cargado. Y Dios levanta a Pablo. Y además lo levanta a los gentiles. Vaya tela. O sea, no solo el que mata esto, sino además a los gentiles. Yo soy judío. Y esto para los judíos y los judíos y los judíos y los judíos. Dios es soberano. Amén. Y eso se lo quería ir dejando en sus discípulos, porque sus discípulos tenían que empezar a caminar, proclamar y levantar la iglesia no conforme a las tradiciones dadas por Moisés, la palabra de Dios dada por Moisés y la cantidad de interpretaciones que de ella habían hecho los hombres, los rabinos, que habían distorsionado la ley. Imponiendo, como dice la palabra, cargas que ni ellos mismos las llevaban. Pero qué aplicación, y ahí vamos a ir terminando, Dios nos da a nosotros. Es verdad que Dios estaba tratando con sus discípulos, Jesús estaba tratando con sus discípulos, perdón. En primer lugar, Dios promete su salvación para todos. Por lo menos hay un amén. Gloria a Dios. Y en Él no hay ni raza, ni color, ni estatus social, ni nada, de nada, de nada. Pero aquel, que yo sé lo que aquel. Aquella. Yo me acordaba cuando estaba meditando en esta porción, cuando nosotros, cuando tendría yo, no sé, chinorro, 6 o 7 años, se me quedó eso en la cabeza. El profesor nos dijo, vamos a ver, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de hilo? ¡Un kilo de hierro, claro, pero tío, un kilo de hierro! Y hay una discusión entre todos. Claro, y la mayoría decíamos que lo que pesa más es un kilo de hierro. ¿Pero cómo va a pesar? No, es que a lo mejor un kilo de paja es mucho y un kilo de... ¡Que no, tío, que un kilo de hierro es hierro! Y ahí estábamos. Hasta que el profesor nos dejó que nos explayáramos, que discutiéramos, ¿verdad? Y nos dejó una enseñanza que, fíjate, la de años que han pasado, no te lo digo, pero no veas. Cogió la pizarra y dice, un kilo es igual a un kilo. Que sea de hierro, que sea de paja, que sea de lo que sea, un kilo es igual a un kilo. ¿Amén? Pues un alma para Dios es igual a un alma. Y lo que venga después, llévese color, llámese raza, llámese nacionalidad, es lo mismo. Un alma para Dios es igual a un alma. Es la gracia de Dios. Es el don inmerecido. Es lo que tú y yo a lo mejor no entendemos. No, pero si es que yo no sé si aquí se usa esa expresión. Que ese hombre se ha ganado el cielo. Que no va por ahí. ¿A este ha salvado Dios? Pero tú sabes quién es este. ¿Pero que este lo ha salvado? Anda ya, hombre. Eso tú y tus historias. No. Un alma es igual a un alma. Y cuando ahí aparezca un alma, para Dios es igual que tú y que yo. ¿Amén? Eso no significa ahora que no saquemos los pies del tiesto, ¿verdad? En ese sentido. Le está hablando de la gracia. El principio de la gracia tiene que estar en tu vida y en mi vida. Lo que tú y yo tenemos de parte de Dios, no lo merecemos. No, pero pastor, yo llevo sirviendo, yo también. Y yo esto y lo otro. El Señor lo sabe, se lo dijo a Pedro. Mira, cualquiera que deje esto, yo lo voy a recompensar. El Señor sabe. Pero contigo y conmigo, ¿qué pactó Dios? Su salvación. ¿Cuándo? Cuando lo aceptaste. ¿Tú hiciste algo? Yo agarrarme ahí porque estaba hecho polvo. ¡Ay! No me costó. No tuve que hacer. Es más, fíjate, tuve que creer, y eso no es mío. No, es que ese tiene mucha fe. No. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el perfeccionador de la fe? ¿No lo dice en hebreo? Pues la fe ni es tuya ni es mía. Te la ha dado él. Sí, por darla, te ha dado hasta la fe para creer. No, es que yo tengo mucha fe. ¿En qué? ¿En el Barcelona? Muy bien. Pero es que si es en Cristo, no es tuya. Te la dio Dios. Y tú y yo no podemos olvidar eso. Y muchas veces tenemos una relación con Él de que si hago, Él es bueno conmigo, y si no hago, solo dice la religión. ¿Qué decía la religión? Que si eres bueno te doy el premio, si eres malo te doy el trancazo. No, me ama porque me ama. Me ama porque soy suyo, porque eres suya. Me ama porque soy su hijo, soy su hija, por eso me ama. Una de las veces que más me gusta cuando estoy a solas con Él y sé que he metido la pata de una manera o de otra. Y cuando estoy esperando de alguna manera una palabra de reprensión, veo ese abrazo de amor, veo esa presencia Y se me caen, ¿verdad?, las lágrimas diciendo, pero tú, ¿por qué me amas si yo no merezco esto? ¿Por qué me amas de esta manera? Porque es un amor que sobrepasa todo entendimiento, que tú y yo no lo entendemos. Disfruta de tu gracia. El Señor te ama por quien eres, no por lo que tú haces. ¿Entonces me siento aquí a la Bartola? ¡No! No van por ahí los tiros. Buscamos rápidamente, ¿no? Que el pastor dijo, pues entonces ya. Y ahí está el pastor Valentín diciendo, oye, mira, que no, que aquí es la gracia, pastor Valentín. No. Porque entonces él te dirá, gracias a la que tú me haces, hermano. Levántate y anda, que largo camino te resta. Un alma es igual en alma. Lo que Dios te ha dado, esa salvación tan grande, te la dio por gracia. Disfruta de esa gracia. Adórale por la virtud de su gracia. Fíjate, yo cuando comenzaba y leía las cartas, ¿sabes? Cuando leía esa de Corintio, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, decía, esto es un saludo. Pero cuando las demás cartas decían, la gracia sea con vosotros, digo, qué soso, la gracia sea con vosotros nada más. Debe ser una despedida más. Hasta que uno va entendiendo la gracia. Y es que la gracia es suficiente. Que la gracia de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tus nietos. La gracia, la bendita gracia de Dios. Ese favor que tú y yo no merecemos y que Él no lo da. Pero hay otro segundo principio que hablábamos que lo quería dejar en su discípulo. Y es la generosidad y la compasión. Generosidad y compasión. Fijaros el versículo, uno de los versículos más conocidos. ¿Cuál es? De tal manera amó Dios al mundo que dice que dio. No te está hablando. A él le costaba mucho menos. Venga, ahí tenéis una mina de oro y otra de platino. Las he hecho yo, ahí las tenéis. No. ¿Qué dio? Lo que más amaba, él mismo. Se dio a sí mismo en la persona de Jesucristo. Y un discípulo de Cristo. No un creyente. Un discípulo. Aquel que quiere seguir las pisadas del Maestro. Tiene que tener un carácter, un corazón generoso y compasivo. Y sabe lo que nos pasa, bueno, no sé, aquí. Aquí también, gloria a Dios, aleluya. Que cuando llevamos tiempo, como que nos creemos que, y ahora que se cree este que acaba de llegar, o esta que acaba de llegar, y claro, es esta, que acaba de conocer al Señor, está en ese primer amor, y nosotros, que llevamos mucho tiempo, muchas veces, vamos arrastrando la rutina. Y muchas veces, como ustedes se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, somos los hermanos mayores, ahí estamos. O sea, mi padre este, y se va afuera, ahí con la cara, ¿verdad?, de limón, y tiene que salir el padre y decir, estoy aquí todo el tiempo trabajando, y bien, y ahora viene este que mira, se lo ha gastado todo, y tú. Y tiene que venir el padre, hijo, tú lo tienes todo. Lo tienes todo, pero quiero que vea cómo yo veo, quiero que sientas como yo siento. Tu hermano estaba perdido y lo hemos recuperado. Y muchas veces, vuelvo a repetir, como hermanos mayores, como esos de mucho tiempo, no, nosotros estamos en la iglesia y ahí estamos currando, y ahí estamos al pie del cañón, perfecto. Esto ocurre, ¿eh? Y te los encuentras. Y el que esté libre de pecado, ¿verdad? No vamos a señalar porque podemos ser todos con nuestras actitudes muchas veces. Y Dios quiere que sus discípulos, aquellos que le siguen, tengan un corazón generoso en su tiempo, en su servicio, en su amor, compasivos, que dan su vida con sus diezmos y sus ofrendas también, ¿eh? Que eso cuesta. Amén. No seamos como ese hijo mayor. Que nos creamos que porque no. Yo llevo aquí a las duras y a las maduras y ese que vino y se fue, que vino el otro. alégrate, porque el que se había ido ha vuelto. Eso no significa que echemos las campanas al vuelo y que dejemos de ser prudentes. No, 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 no. No está reñida una cosa con la otra. Amén. Como dice el refrán, lo cortés no quita lo valiente. La prudencia, la discreción, eso son virtudes que nos habla el libro de Proverbios sobre todo. Pero alégrate. Dios quiere gente generosa en su vida, compasiva, misericordiosa, con todos. Y por último, no nos olvidemos, iglesia, que Dios es soberano, que el dueño de esta iglesia se sigue llamando Jesucristo. Aunque tú creas, mira, te cuento una confidencia. Mi mujer y yo hace 2 años y medio empezamos a pastorear en Vigo una iglesia de muchos años. Y cuesta. Y cuando las iglesias cumplen mucho tiempo, con el tiempo, tristemente, Dios es el dueño, pero tiene muchos dueñitos. Hay un orden de parte de Dios que sigue siendo el dueño de su iglesia, soberano, que hace como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Y muchas veces creyendo que, diciendo aquí siempre se hizo, aquí esto, aquí lo otro, estamos estorbando lo que Dios quiere hacer a través de personas. Es que se lleva 2, 3 años. ¿Y qué? A lo mejor tiene un frescor. Hay un pastor conocido de aquí, no te digo la localidad de España que es, de Asambleas, la iglesia grande, que cuando empieza a trabajar conforme una visión que Dios le dio, yo estaba hablando con él, bueno, y me dice, mira, los que llevan mucho tiempo, lo que más me está costando, y ojo, no estoy diciendo que aquí los que lleven tiempo son los que le dan dolor de cabeza a Valentín. No digo eso al pastor, no. Cuando nos acostumbramos, somos personas de costumbre, algo nos creemos que es así. Y eso lo podemos transmitir. Y nos puede nublar la visión de lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer. Dios es soberano de su iglesia, tiene su orden. El pastor es el pastor, no porque sea un figura, sino porque Dios lo levantó como pastor, ya está. Cuando sea su tiempo, Dios le dirá, ahora a otro lado, o ahora esto, o ahora lo otro. Los obreros, cuando Dios los levante, los líderes, los responsables, Dios los ha levantado, ya está. Es que ya está. Déjame decirte algo, como alguien que Dios ha levantado, no esté bien de parte de Dios, escucha bien lo que te voy a decir. Dios se encargará de sacarlo. Pero no pongas tú la mano. Mira lo que le pasó a Uza cuando quiso tocar el arca, porque el arca hacía así. ¿Qué le pasó? Raca. David se quedó. No, ¿yo qué dije? El arca se transporta de esta manera. Lo tocan esto y esto se hace así. Y soy Dios, el creador de la ley, el dueño de mi iglesia, que he puesto un orden. Y si Dios quiere levantar a alguien, oremos por esa persona para que Dios lo vaya perfeccionando. No te metas en el trabajo del pastor o de los obreros. Ora por el pastor, que le dé mucha sabiduría. Ora por los que están al frente de él, para que les dé Dios sabiduría, visión, entendimiento. Porque Dios sigue siendo dueño de su iglesia. Amén. Lo voy a decir de otra manera. Porque Dios sigue siendo dueño de su iglesia, Miguel. No solo a ti, a mí, a todos. No podemos olvidarnos de eso. Amén. Por eso, y ahí lo vamos a ir dejando, a través de esta parábola, el Señor quiso decir a sus discípulos, ¿verdad? Quiso dejar en la retina, en la mente, en el corazón, de todos ellos, que los principios del reino de los cielos no tienen que ver con las tradiciones que ellos entendían, que el método de las recompensas no es conforme muchas veces las prácticas humanas, que la gracia es la gracia. Porque tú en una empresa vas subiendo, ¿verdad? Por méritos. La iglesia, Dios también te está levantando. Dios, entiéndeme, cuando te digo que Dios es soberano, Dios tiene en su palabra muy claro. Cuando te habla, no a un neófito, para que no caiga en los lazos del enemigo. O sea, Dios, perdóname, Dios es sabio. Sabe a quién levanta. Pero muchas veces nosotros no entendemos. Nosotros y trabajamos con un reglamento interno en la iglesia. Y a los obreros se les pide unos requisitos. No es cualquiera. No te estoy diciendo que ya, la gracia, venga, vamos, ven. Dios es soberano, Dios es soberano. Claro que es soberano. Pero Dios deja unas pautas, una guía. Pero es soberano. Amén. Y Dios quiere que entendamos, que no olvidemos que esto es gracia. Deleítate en la gracia de Dios. Adórale por la virtud de su gracia sobre tu vida. Y como seguidor de Jesucristo, dile al Señor que nosotros vaya poniendo un corazón generoso, compasivo, pacientes, que el fruto del Espíritu vaya levantándose, que es en paciencia, en fe, en amor, para ir reflejando a través de nuestras vidas la obra de Dios, la imagen de Cristo. Y en todo, descansa en que Él es soberano de tu vida, soberano de la iglesia. Conozco muchas iglesias, congregación, por ejemplo, de la que yo estoy ahora, que ha pasado vaivenes, porque las iglesias, lo mismo que las familias, pasan vaivenes. Pero el que lleva la barca, el que lleva la barca, ¿qué le pasó a sus discípulos? Señor, tú duermes, mira. Hombres de poca fe. Muchas veces parece que Él está al control. Siempre que lo dejemos, el precio lo pagó Él, no tú y yo. Amén. Dice, y ahí lo vamos a dejar, en Colosenses 3:17. Colosenses capítulo 3 y verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, todo lo que hagamos, sea para su gloria, sea para su honra, sea para el dador de la gracia, que nos vio y nos amó, y nos llamó sus hijos. Y nos llama coherederos conjuntamente con Cristo. Y nos llama embajadores. Y nos llama príncipes. Y tú y yo no merecíamos nada. Pero Él lo dio todo. Amén. Que podamos reflejar esa compasión, esa gracia, esa generosidad. Y ese adorador, esa adoradora, que entiende que Él sigue siendo soberano de tu vida, de mi vida, de tu hogar, de su iglesia. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar.